las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE de este 21 de mayo que nos sitúa justo a una semana para las elecciones y a que no hay nada mejor que madrugar en domingo. Hoy, nueva jornada primaveral y en condiciones normales eso se traduce en inestabilidad. Van a seguir las lluvias con chubascos y tormentas que pueden ser más intensos en Andalucía más occidental, en Huelva, parte de Cádiz, Málaga y luego lo habitual, lluvias en el tercio norte que en general van a ser débiles y dispersas. Lo que no es tan habitual es que se acumulen más de 200 litros por metro cuadrado en apenas unas horas. Y eso es lo que ocurrió en la madrugada del sábado en municipios navarros como Vera de Bidasoa, en el norte de la comunidad foral, o en Arano, en el límite con Guipúzcoa. En estos puntos tienen por delante hoy un día de mucho trabajo. Hay que seguir limpiando sótanos, garajes y también las calles. Los daños en viviendas y locales son cuantiosos debido al desbordamiento de la regata CIA. Una regata es ese pequeño canal para conducir el agua a los huertos o a los jardines. La corriente bajaba con tal fuerza que desplazó incluso varios coches. Y luego hay que estar pendiente del estado de carreteras que se han visto afectadas y sobre todo a posibles desprendimientos de laderas por el corrimiento de tierras. Javier Remírez es el vicepresidente de Navarra.
Lo que más nos preocupa, no tanto en Vera, sino sobre todo en la zona de Arano y Gozueta de cara a Guipúzcoa, es todo lo que tiene que ver con, bueno, pues limpiar las carreteras. Nos preocupa la estabilidad de algunas de las laderas que están próximas a las carreteras, también los caminos que van algunos de los caseríos. Queremos establecer cuanto antes toda la normalidad.
En estos puntos de Navarra tienen trabajo por delante. Es lo que tiene la primavera. No es el caso de la comunidad foral. Pero hay puntos donde llevaban muchas semanas sin llover y el agua ha caído toda de golpe. Como en Córdoba, donde un aguacero obligó a aplazar la primera corrida de toros de su feria a este mediodía de hoy. Y en otros lugares especialmente necesitados ni una gota. Como en Extremadura, del incendio de las Hurdes, en Cáceres, que lo primero que hay que decir es que las condiciones meteorológicas ya no son tan críticas. El viento ha seguido soplando, sí, aunque no con tanta fuerza y por eso la evolución es más positiva. La novedad técnica en este caso, es que el incendio ha entrado en fase de estabilización, no de control, ni mucho menos de extinción, estabilización, después de que las llamas hayan arrasado 12.000 hectáreas. Esto es un nuevo desastre medioambiental. Y un nuevo desastre medioambiental en Extremadura, que se viene a sumar a lo que se vivió el año pasado en el Parque Nacional de Monfragüe. Y no escucharán a nadie asumir responsabilidad alguna. Si preguntas al presidente del gobierno, lo reducirá todo al cambio climático. Y si escuchas al presidente de la Junta de Extremadura, a Fernández Vara, te hablará de los pirómanos y de los terroristas de los bosques. ¿Y de la gestión de los montes cuándo? ¿Cuándo se va a hablar? ¿Y de las condiciones de los servicios de extinción? Esto ahora no toca, ¿verdad? Como estamos en campaña, enseguida te acusan de aprovechar una tragedia medioambiental. El problema es que no toca casi nunca. Hay novedades también en cuanto a los evacuados de las Hurdes, los casi 700 vecinos desalojados de sus casas en Robledillo de Gata, en Cadalso y en Descarga María han podido volver ya a sus casas. Sí que permanecen, han vuelto a pasar una noche fuera, los 70 vecinos de la pedanía de Ovejuela. Entre los que han vuelto está Damián de Cadalso.
Que es una pena que nos están arruinando lo más bonito. Se están cargando el turismo porque eso ahora queda todo carbonizado. ¿Quién va a venir aquí? Tenemos agua, gargantas de agua por todo sitio y eso es un desastre. Pues hasta que no te levantas y ves un poquito la gravedad, pero bueno, es que esta gravedad la estamos viviendo verano tras verano.
Bueno, ¿cuándo van a poder volver los vecinos de Ovejuela, de esa pedanía? Bueno, todo apunta a que en las próximas horas. La buena noticia es que no se descartan precipitaciones a lo largo de este domingo en la zona afectada y eso permitirá controlar el incendio que se inició el miércoles en Pino Franqueado y que ha arrasado 12.000 hectáreas. Luego encaramos la recta final de la campaña electoral en la que se ha hecho presente Bildu, presentando 44 terroristas en sus candidaturas, y ha sido también la campaña de los anuncios de Pedro Sánchez. En esto es un maestro. Él sabe aprovechar muy bien su condición de presidente del gobierno, aunque enfundado en el traje de mitinero. Hay indumentaria para todo. También para presentarse ante los suyos como un auténtico profesional del mitin. Después del anuncio de un porrón de viviendas, que ya perdimos la cuenta, pero que al instante se demostró que apenas un número muy pequeño están disponibles para entrar a vivir. Después del Interrail gratis, o casi gratis para jóvenes, que ya había propuesto Núñez Feijóo meses atrás. O después de lo del cine, a precio reducido para mayores de 65. O lo del olvido oncológico, que es una obligación de Bruselas que no hemos cumplido, porque solo faltamos Malta y España. Después de todo esto, ahora llega el anuncio de una inversión para sanidad, en concreto para la atención primaria.
Y es que en el próximo Consejo de Ministros vamos a inyectar 580 millones de euros para reforzar, para robustecer y para modernizar los 13.000 centros de atención primaria de toda España.
580 millones para reforzar los centros de atención primaria en España. Y lo primero que hay que decir es que no es ninguna novedad. Esto ya lo anunció el actual ministro de Sanidad, José Miñones, durante su primer consejo interterritorial con las comunidades autónomas. Esto fue en abril. Pero es que en marzo, su antecesora ya avanzó el plan. Y lo conocían todas las comunidades. Así que se lo pueden recordar a Sánchez, sus presidentes o los consejeros autonómicos socialistas. Es decir, lo que ha pregonado como novedoso este sábado en Valencia es la tercera vez que el gobierno de Sánchez nos lo intenta vender. Hay que decir que el Sistema Nacional de Salud cuenta con 13.000 centros de atención primaria, de los que unos 3.000 son centros de salud y 10.000 son consultorios locales. Si dividimos, a cada uno le corresponderían 44.000 euros, que no deja de ser una cantidad menor. ¿Este es el principal problema que tiene ahora mismo la sanidad española o la atención primaria? No. Que pregunten a los responsables de esos centros de salud, de esos consultorios. La demanda se centra y debería centrarse en la falta de profesionales. Ahí siguen sin hacer nada. No hay una estrategia nacional de recursos humanos, una estrategia de personal en la atención primaria. Y esto lo han pedido muchas comunidades como Madrid. Ahora mismo no hay una planificación ni medidas concretas con las que se hinque el diente al problema de la falta de personal. Y esto demuestra que el Ministerio de Sanidad se ha convertido en una pasarela de candidatos y poco más. Es el ministerio con más cambios. 5 ministros en apenas 5 años. Por ahí ha pasado Carmen Montón, que tuvo que dimitir porque le pillaron que había copiado su tesis. Por ahí ha pasado también María Luisa Carcedo, Salvador Illa, que utilizó el ministerio de forma descarada como lanzadera de su candidatura en Cataluña. Luego con Carolina Darias, con las mismas intenciones, ministra de paso, rumbo a Las Palmas. Y ahora este Miñones. 5 ministros en apenas un lustro. Luego tratan de convencernos de que la sanidad es prioritaria para el gobierno. Las reformas pendientes imprescindibles, como abordar la falta de profesionales, siguen pendientes. Ese es el anuncio del fin de semana, que como los anteriores queda en nada o en muy poco. Hay una ciudad y una comunidad en la que tanto PSOE como Partido Popular se la juegan. Es Valencia y es la Generalitat Valenciana. Y tanto en el Ayuntamiento como en el Gobierno Regional las encuestas presentan un escenario de lo más ajustado. El PP puede recuperar las dos y a la vez se puede quedar a las puertas. Así lo apuntan los sondeos y en los dos casos de poder gobernar, tanto en Valencia como en la Generalitat, tendría que apoyarse en Vox. Cuando el Partido Popular ha controlado esta comunidad, los resultados en las generales le han ido mucho mejor. Y hoy Núñez Feijóo se vuelca con el que es sin duda uno de los actos centrales de toda su campaña. La cita es en la Plaza de Toros de Valencia, es a las 12 del mediodía, ese coso de la calle Játiva, que ha sido el escenario de rotundos llenos electorales del PP con Rajoy y con Aznar. Ahí está ese mitin de José María Aznar en 1995 junto a Zaplana y a Rita Barberá. El llenazo fue tal que para las generales del 96 buscaron un escenario más grande. Y ese fue el estadio de Mestalla, donde 55.000 personas confirmaron las aspiraciones de Aznar de llegar a la Moncloa. Oye, eso es impensable. Ningún partido sería capaz de movilizar a tal cantidad de gente. De hecho, llenar una plaza como la de Valencia no estaría sencilla. Veremos a cuánta gente reúne hoy el PP en ese acto con Núñez Feijóo como cabeza de cartel.
No gobernaré con Podemos, tralará. No cederé al independentismo, tralará. Con Bildu no vamos a pactar, se lo digo 5 o 20 veces, tralará. No habrá rebajas por la ley del solo sí es sí, tralará. No habrá indultos a los independentistas, tralará. Mantendremos el delito de sedición, incrementaremos las penas de corrupción y tipificaremos el delito de referéndum ilegal, tralará.
Bueno, este es el mensaje que lanzaba Feijóo a Sánchez en Sevilla, que es otra de las capitales que el Partido Popular aspira a recuperar, en este caso, con el impulso del efecto Moreno Bonilla. Hay más noticias en este domingo, que es 21 de mayo, y te las cuento ya en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Bakhmut.
Vladimir Putin felicita al grupo de mercenarios ruso Wagner tras anunciar que han tomado la ciudad ucraniana. Por su parte, Kiev lo niega, dice que su ejército resiste y que mantiene algunas posiciones.
G7.
Hoy continúa la cumbre en Hiroshima, donde Zelensky intervendrá ante la asamblea. El G7 pide a China que medie en la guerra y ultima nuevas sanciones para el Kremlin. Estados Unidos, por su parte, ha accedido a formar a pilotos ucranianos.
Estrellado.
Se continúa investigando las causas del accidente del avión F-18 del Ejército del Aire con destino a la base de Zaragoza durante una exhibición. El piloto está fuera de peligro y se sigue recuperando en el hospital.
Denunciado.
Podemos ante la Junta Electoral por parte del PP de Madrid. Los populares exigen que se retire la lona que la formación morada ha colocado en la capital con la foto del hermano de Ayuso y las declaraciones de Pablo Casado.
Frente Polisario.
Carga contra el gobierno de Sánchez y le acusa de dejación de funciones en el Sáhara Occidental como potencia administradora. Además, asegura que seguirán defendiendo la independencia del territorio.
Inundaciones.
Los desplazados en el norte de Italia superan ya los 36.000. El balance de fallecidos se mantiene en 14 y los equipos de emergencia y voluntarios siguen buscando a decenas de desaparecidos.
Y hoy es el día de la gran final de la Euroliga de baloncesto. El Real Madrid se la juega frente al Olympiacos, partido que va a empezar a las 7 de la tarde. Antes se la juegan por el tercer y cuarto puesto el Barça y el Mónaco. Todos estos encuentros, como siempre, los vas a poder seguir aquí, en el tiempo de juego de la cadena COPE. Ahora son las 6 y 14, 5 y 14 en Canarias.
Antonio Herray.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
En un domingo en el que va a continuar la cumbre del G7 con los 7 países más industrializados del mundo y que se está celebrando en esa ciudad japonesa icónica como es Hiroshima. Una cumbre en la que está presente el presidente de Ucrania y de la que salen más sanciones contra Rusia y sale también la confirmación de que Estados Unidos ha accedido a formar a pilotos ucranianos en sus F-16. Además, el G7, Alicia García, pide a China que medie en la guerra de Ucrania.
Sí, instan a Pekín a apoyar una paz completa, justa y duradera en Ucrania basada en la integridad territorial y en los principios recogidos en la Carta Fundacional de la ONU. Una paz, recalcan, que debe producirse en diálogo directo con Kiev. Además, el G7 ha acordado reducir su dependencia de la cadena de suministros de China. Los mandatarios de los 7 países más industrializados del mundo han condenado la coerción económica que, a su juicio, lleva a cabo Pekín con fines políticos. Y de nuevo, sobre la guerra en Ucrania, se han comprometido a seguir apoyando a Kiev durante el tiempo que sea necesario, tanto desde el frente diplomático como financiero, humanitario y militar.
Por cierto, que China se ha quejado de ese comunicado conjunto que ha salido de la reunión. También Rusia considera que el G7 se ha dedicado a trazar una doble contención de Moscú y de Pekín. El ministro ruso de Exteriores cree que Moscú inicia una etapa de enfrentamiento intenso con el bloque agresivo, afirma, compuesto por Estados Unidos, la Unión Europea y, claro está, su principal enemigo, como es la Alianza Atlántica, la OTAN. Ahí está también el presidente francés Macron, que defiende la postura de su gobierno. Alemania también, para rebajar el tono hacia China, en el comunicado final del G7 publicado la víspera, pide Macron un diálogo con exigencias con el gigante asiático. Y mientras, en el frente de guerra, las tropas del grupo de mercenarios Wagner, grupo financiado por Putin y el Kremlin, anuncian que han tomado por completo la ciudad de Bakhmut.
20 de mayo de 2023.
Aquí todos estos anuncios y más los que hacen los mercenarios de Wagner, como su líder, este se llama Yevgeny Prigozhin, al que dicen te ha hecho una auténtica fortuna. Lo ha hecho en negocios de hostelería. Si nos escuchan algunos hosteleros, dirán, pues no está el sector como para hacer grandes fortunas. Esto lo ha hecho, por supuesto, bajo el cobijo del Kremlin y de Putin. Esto entra dentro también de la guerra de la información y de la desinformación, así que habrá que ver ahora si es verdad que estos mercenarios de Wagner han tomado un enclave en el que se han vivido las luchas más encarnizadas de los últimos días, ese enclave de Bakhmut, una ciudad que llevaba asediada por los mercenarios desde hace 10 meses. El Ministerio de Defensa ucraniano desmiente que hayan tomado esta ciudad. Asegura, sí, que la situación ahí es crítica, pero que aún controla ciertas áreas de Bakhmut. Sobre la guerra, hemos conocido también la confirmación por parte del Vaticano de que el Papa Francisco ha confiado al cardenal Matteo Zuppi una misión de paz para ayudar a aliviar las tensiones del conflicto. Por ahora, tanto las fechas como el contenido de ese plan están en fase de estudio. Y en la campaña electoral, además de los anuncios de Pedro Sánchez de esos 580 millones para la atención primaria, que es la tercera vez que ya lo anuncian, después, antes lo hicieron sus ministros, Darias y Miñones, lo hicieron a los consejeros autonómicos, pues el sábado nos deja esa entrevista, el fin de semana con Cristina, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, dice el candidato a la reelección, que gobierna con el PSOE, que él no pactaría con Bildu en la vida. Pacta con el PSOE, que son los que han sido socios prioritarios de Bildu a lo largo de esta legislatura. Según Revilla, estudia la manera de suprimir el impuesto de patrimonio y dice también, le decía a Cristina, que no tiene intención de aplicar la ley de vivienda aprobada por el gobierno de coalición.
Pues la vamos a tener que revisar, porque nosotros, que tenemos un diputado en Madrid, hemos votado en contra.
O sea que usted no la va a aplicar.
No, en esos términos no. Intentaremos, si legalmente se puede hacer, claro, con informes jurídicos adecuados.
En el capítulo de sondeos, hoy El País publica uno en el que Díaz Ayuso obtendría entre 66 y 69 diputados, cuando la mayoría absoluta está en 67 escaños en la Asamblea madrileña. Y en la Comunidad Valenciana también repuntan los populares. Podrían llegar a la mayoría absoluta con el apoyo de Vox. En cuanto a las grandes ciudades, un sondeo del Mundo dibuja un escenario fragmentado en Barcelona. Pronostica un triple empate entre el PSC, los comunes de Colau y Junts, mientras sigue reduciéndose la ventaja del PSOE en Sevilla, con PP y Vox también cerca de la mayoría absoluta. Luego hay varias encuestas municipales en las que en ABC dan la victoria, mayoría absoluta, al PP en Málaga. Que el candidato, Francisco de la Torre, con 80 años, no es que aspire a la reelección, es que según este sondeo roza la mayoría absoluta. Y también el PP, según esta encuesta de ABC, obtendría la victoria en Santander, en Oviedo, en Murcia y en Logroño. Si hay algo que ha marcado esta campaña electoral, ha sido Bildu. Y ha sido por deseo propio. Han sido socios prioritarios del gobierno durante toda esta legislatura y pegaron un puñetazo encima de la mesa incorporando 44 terroristas en sus listas, 7 con delitos de sangre. Luego nos han contado que 7 no van a tomar posesión si es que resultan elegidos. Lo que no nos han contado es que ha tenido que ver en esta decisión el Partido Socialista, que veía cómo la decisión de Bildu le afectaba en las encuestas. Desde el Partido Popular hay una voz, como es la de la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que sigue apostando por la ilegalización de Bildu. Y lo hacía precisamente en un mitin este sábado en el País Vasco.
No significa si un partido nos gusta o no. No hablamos de prohibir lo que no nos gusta. Estamos hablando simplemente de justicia. Y yo creo que sí. Yo creo que el País Vasco, que España entera y que la Unión Europea necesitan que sus más altos poderes, el legislativo y el judicial, deberían pronunciarse sobre esto. Y quizá, si no lo hacemos, nos vamos a arrepentir pronto.
Isabel Díaz Ayuso en Bilbao. Lejos del ruido de la campaña electoral, dentro de una semana estaremos votando. Al margen de todo lo que tiene que ver con esas elecciones, hay que estar hoy en Zaragoza, donde se llevaron un gran susto todas las personas que asistían a una exhibición aérea con motivo del Día de las Familias. Bueno, este era el momento en el que un avión F-18 se estrellaba en las inmediaciones de la base aérea de Zaragoza. Afortunadamente, el piloto conseguía eyectarse y se encuentra a salvo, aunque ha sufrido algún traumatismo. Está en el hospital y su vida no corre peligro. Zaragoza, Ana Abad.
El accidente se producía durante la preparación de una exhibición en una de las maniobras aéreas, el F-18, por causas que aún no han sido confirmadas, ha caído en picado y se ha estrellado en una zona de campo dentro del perímetro de la base aérea. La explosión ha provocado que algunos restos de la aeronave hayan llegado a salir incluso del recinto militar, pero el fuego ha sido rápidamente controlado por los bomberos sin causar daños. El piloto a los mandos de este F-18 es un capitán del Ejército del Aire con más de 1,000 horas de vuelo de experiencia. Pudo eyectarse a tiempo saliendo del avión, pero sufriendo, eso sí, algunos traumatismos en piernas, cadera y brazos. Un helicóptero le trasladó al hospital Miguel Servet de Zaragoza, permaneciendo consciente en todo momento. Su vida no corre peligro.
Un poquito más al norte de Zaragoza, en Navarra, siguen evaluando los daños y las consecuencias de la gran tromba de agua que provocó inundaciones en viviendas y locales. De esas precipitaciones que superaron en algunos puntos del norte los 200 litros por metro cuadrado, en la zona de Vera, por ejemplo, Vera de Bidasoa, en Lesaca, en Arano, allí se han producido precipitaciones de récord para las fechas en las que nos encontramos. El Ayuntamiento de Vera de Bidasoa ha activado el nivel 1 del plan de gestión de riesgo de inundaciones y en la zona vecinos como Javier trataban de achicar agua como buenamente podían.
Se veía muchísima agua por la calle, incluso nos hemos empezado a ver que entraba en los garajes y nos hemos movido, hemos levantado y hemos visto que se estaba poniendo el tema feo por todo el agua que estaba cayendo.
Va a volver a llover hoy domingo con tormentas aisladas en buena parte de la mitad occidental de España. Algo que adelantaba aquí en el fin de semana el director del Instituto del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.
Se resta ya inestabilidad en la parte del sureste y entonces lo que vamos a tener es formación de tormentas en todo el centro, todo el suroeste. Digamos que cambia un poco el escenario de la actividad atmosférica, se va hacia la parte portuguesa, por así decirlo, todo el suroeste de la península ibérica, incluido pues el sistema central, y ahí es donde pueden formarse, como bien se señalaba, esas lluvias, esas tormentas, ¿no?
Donde ha llovido y mucho durante esta semana es en Italia, especialmente en la zona noroeste, donde poblaciones enteras han quedado inundadas desde el miércoles por una dana. En un día y medio cayó la lluvia de 6 meses y a pesar de decretar la alerta roja con antelación hay 14 muertos y más de 30.000 evacuados. Además, se sigue buscando a decenas de desaparecidos. La situación, según los habitantes de esa zona, dramática y los daños son incalculables. Corresponsal en Italia, Eva Fernández, buenos días.
Buenos días. En estos momentos continúan trabajando contra reloj y sobre el terreno los equipos de emergencia, bomberos y protección civil, a los que se unen 1.200 voluntarios que han sido bautizados como ángeles del barro. Entre los desplazados, cerca de 7.000 personas han sido acogidas en albergues o en instalaciones públicas. Las lluvias de los últimos días han provocado el desbordamiento de 23 ríos y torrentes, aislando pueblos enteros y cortando más de 500 carreteras. De hecho, todavía están activos 300 corrimientos de tierra, la mayoría en las faldas de la cordillera de los Apeninos. La primera ministra Giorgia Meloni regresará hoy de Hiroshima para visitar las zonas afectadas.
En Oviedo, la policía continúa investigando las causas por las que dos hermanas mellizas de 12 años, de origen ruso, se precipitaron este viernes desde el sexto piso del edificio en el que vivían. Tenían esos 12 años, familia, llevaba 2 años residiendo en Oviedo. Según han contado los vecinos, estaban perfectamente integradas. Y en el fin de semana de COPE, el colaborador de sucesos, Nacho Abad, explicaba cómo fueron los primeros minutos cuando no se localizaba la madre y desvelaba cómo la policía trabaja como primera hipótesis con la del suicidio.
La policía en un momento dado está desconcertada porque la madre no aparece durante dos horas y media, no saben dónde está, empiezan a elucubrar y la encuentran en la calle al lado de casa, que hay un centro de salud, y la encuentran allí. Parece ser que en cuanto supo de lo que había pasado, ella como una zombie fue caminando hasta el centro de salud, entiendo que buscando atención o buscando que alguien cuidase de ella, porque estaba en estado de shock absolutamente. La policía descarta la intervención de terceras personas, por tanto, o accidente o suicidio, pero la policía, ya os digo que tiende más al suicidio que al accidente.
Protagonismo también en este domingo para la princesa Leonor, que se ha despedido del Atlantic College de Gales. Es el colegio de Reino Unido donde ha estudiado los dos últimos cursos. La ceremonia de graduación ha tenido lugar este sábado. Han asistido los reyes, ha acudido también su hermana Sofía y su abuela materna, Lucía Para.
La princesa inicia así sus vacaciones escolares. Leonor de Borbón, que el próximo 31 de octubre cumple 18 años, cierra ya su etapa preuniversitaria. Su tutora le ha querido dedicar unas palabras de despedida al entregarle el diploma.
Leonor,
tu amor por las conversaciones profundas no tiene límites. Tu decidida pasión por aprender, comprender a los demás y explorar diversas perspectivas ha enriquecido tu experiencia. Echaremos de menos tu sentido del humor.
We will miss your humor.
Muy pronto la princesa afrontará un nuevo periodo de formación militar de 3 años que comenzará en la Academia General de Tierra de Zaragoza el 17 de agosto. A partir de septiembre será su hermana cuando la infanta Sofía tomará testigo y comenzará a estudiar en el mismo internado de Gales.
Y poco a poco nos vamos acercando al verano. Los artistas se echan a la carretera, inician sus giras. El último que lo ha hecho ha sido Pablo Alborán.
Echado de menos todo este tiempo. He pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar, te he echado de menos, he soñado el momento.
Alborán, que ha comenzado su gira en Fuengirola, artista malagueño que presenta su sexto álbum, La Cuarta Hoja, con el que ha vuelto a ser número uno en ventas en España, al igual que los 5 anteriores.
Quiero que siga así, tu alma pegada a mí, mientras nos quedamos quietos, dejando que la piel cumpla poco a poco todos sus deseos. Hoy no hay nada que hacer, quedémonos aquí, contándonos secretos, diciéndonos bajito que lo nuestro siempre se hará eterno.
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
La Liga ya tiene un campeón.
Que suene el himno del Barça porque ya es campeón de Liga.
Pero el fútbol y la emoción siguen.
¡Vienen los goles!
Este fin de semana, el descenso en juego.
Y damos todos.
La lucha por el ascenso a primera.
Y damos todos.
La Final Four de la Euroliga de baloncesto.
Es para contarlo.
Y este domingo, el derbi sevillano. Sevilla-Betis.
¡Bravo!
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
¡Todo listo!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Es hora ya de levantarse. Por delante todo este domingo en el que se anuncian lluvias en zonas muy necesitadas, como en Andalucía. Y luego en puntos también del Tercio Norte, que esto es más habitual. Hay buenas noticias en el incendio de Las Hurdes, en Extremadura. Enseguida te lo ampliamos, pero ha entrado en una fase técnica de estabilización. Ahora te lo amplío. Pero antes, si coges tu teléfono y te fijas en la parte superior de la pantalla, justo al lado de las rayas de la cobertura. Igual nos estás ahora escuchando a través del móvil. Mira, fíjate, ¿qué te parece? Lo último es el 5G. Pero es muy habitual que tengas el 4G o incluso el 3G todavía. La tecnología móvil que está a la cabeza de los grandes avances. Por eso cuando las redes 5G aún están comenzando a implantarse, las grandes mentes ya tienen la cabeza puesta en el 6G. O lo que es lo mismo. Un tipo de tecnología que no solo permitirá una conexión a Internet prácticamente inmediata, sino que podría hacer que el mundo estuviese hiperconectado.
La tecnología 6G es una tecnología incipiente, es decir, es verdad que se está trabajando sobre ella, en el ámbito de investigación se lleva ya un tiempo, ya discutiendo cómo puede ser este 6G, pero digamos que las previsiones son que los primeros sistemas estandarizados comerciales estarían funcionando en el entorno del 2030 aproximadamente, ¿vale? O sea que realmente aún nos queda un cierto recorrido para poder ver esto, ¿no?
Ya lo sabes, apunta el 2030 en el calendario. Acabas de escuchar a Francisco Javier Falcone, que es profesor del área de teoría de la señal y comunicaciones de la Universidad Pública de Navarra. Es experto en este tipo de redes de comunicación. De hecho, estuvo trabajando en la implementación de las primeras redes 2G de España. ¿Dónde quedaron, verdad, aquellas redes 2G? De eso ya hace muchos años. Y ahora nos cuenta que las posibilidades que nos van a ofrecer esta tecnología son infinitas. Empezaremos a escuchar con más frecuencia términos como ciudades inteligentes o Internet de las cosas.
Hay que pensar a día de hoy, gracias a las capacidades de integración microelectrónica que tenemos, a conectar cualquier cosa. Cuando digo cualquier cosa, son prendas de ropa, son muebles, son vehículos, son papeleras, son las luminarias que están en la calle.
Esa red 6G, que como nos han avanzado, está previsto que comience a desarrollarse a partir del 2030, pues plantea velocidades de transmisión de datos realmente impresionantes. Sus aplicaciones se dirigen al control remoto de las cosas.
Imaginemos que queremos hacer un control de un elemento como un dron. El dron puede estar volando, puede ser un dron que va en el agua, puede ser un dron. Ese es un ejemplo, ¿eh? Otro puede ser cirugía robótica, por ejemplo, que también requiere mucha precisión. O desde el ámbito industrial, por ejemplo, súper interesante todo el tema de control robótico, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo hacer yo un control de robots que realmente requiere en muchos casos operación en tiempo real? ¿Cómo hacer que verdaderamente pueda ejecutarse? Bueno,
esto quiere decir que pueden servir no solo para enviar información, sino también para localizar objetos, máquinas, incluso personas, con mucha precisión. O poder determinar el ritmo de la respiración cardíaca de una persona en tiempo real a través de los satélites. También hay quien incluso dice que se podrán conectar nuestros cerebros directamente a Internet. A mí esto me da bastante respeto. Pero para todo esto quedan más de 7 años. 2030 será el año del pistoletazo de salida de la tecnología 6G, un conjunto de redes inalámbricas llamadas a revolucionar el futuro. Lo que tenemos ahora es el presente y son las noticias que están ocurriendo y que te las voy a contar ya con Sandra Senjo.
Escuchas
La Mañana.
Nos llegan buenas noticias del incendio que afecta al norte de Cáceres, a las Urdes, también a la Sierra de Gata. El fuego se da por estabilizado,
aunque todavía está lejos de estar controlado. De hecho, el incendio continúa en nivel 2 de peligrosidad. Siguen produciéndose reactivaciones, aunque hoy podría llover, lo que facilitaría las tareas de extinción en un fuego que ya ha quemado 12.000 hectáreas. La mayoría de los 700 desalojados han podido volver además a sus casas. Son los vecinos de Robledillo de Gata, Descarga María y Cadalso. Los habitantes de Ovejuela, eso sí, tendrán que esperar. Las autoridades piden precaución y no acercarse a las zonas quemadas.
No hay fin de semana sin anuncio de Pedro Sánchez, aunque repita lo que ya nos han anunciado en dos ocasiones anteriores. Hablan de una inversión de 580 millones de euros para reforzar la atención primaria.
Para los 13.000 centros que hay en España, hay que recordar que las competencias en sanidad las tienen las comunidades y no el Ejecutivo Central, al que solo competen Ceuta y Melilla. Además, el Consejo Interterritorial de Salud ya aprobó los criterios para distribuir esos 580 millones que corresponden a un plan para mejorar la atención primaria, por lo que la novedad de este anuncio únicamente está en la fecha, que se va a aprobar el próximo martes en Consejo de Ministros.
Hoy continúa el G7 marcado por la guerra en Ucrania, mientras el grupo de mercenario ruso Wagner asegura que ha tomado la ciudad de Bakhmut.
Allí se lleva librando la batalla más larga de toda la guerra los últimos 10 meses, aunque desde Kiev dicen que su ejército resiste todavía en algunas zonas. Hoy continúa esa cumbre en la ciudad japonesa de Hiroshima, donde se ultiman nuevas sanciones para el Kremlin. Este domingo se espera la intervención del presidente ucraniano Zelensky, y ahí el G7 ha pedido también a China que medie en esta guerra de Ucrania.
Y el Barça ya con el título en el zurrón, que ha caído frente a la Real Sociedad. Rocío González.
El Barça perdió este sábado 1-2 en casa ante la Real Sociedad, que se mantiene en puestos de Champions a 5 puntos del Villarreal. Al finalizar el encuentro, el equipo azulgrana levantó la Copa de la Liga y tras la celebración, Xavi habló sobre la derrota.
Nosotros queremos ganar, creo que se ha visto un equipo con ganas, con ambición, con pasión. Lo hemos intentado hasta el final. No nos han salido las cosas de manera perfecta y no ha sido una versión buena nuestra hoy, pero lo hemos intentado. Hemos tenido fe en todo momento y el martes será igual. El martes queremos ganar el partido en Valladolid y los que quedan.
Hoy el Rayo se enfrenta al Español a las 2. El Atleti jugará a las 4:15 contra Osasuna. El Valencia buscará los 3 puntos contra el Real Madrid a las 6:30. Y por último, el derbi sevillano a las 9 en el Sánchez Pizjuán. En baloncesto, hoy se jugará la final de la Euroliga a las 7, que enfrentará al Real Madrid y al Olympiacos, pero antes se disputará el tercer y cuarto puesto entre el Barcelona y el Mónaco a las 4 de la tarde. Y en ciclismo, el alemán Nico Denz sacó fuerza en los metros finales para conseguir su segunda victoria en el Giro de Italia, y el nuevo líder es el francés Bruno Armirail.
A las 6:37, Guillermo Vila, buenos días.
Hola, Antonio, buenos
días. Repasamos la prensa regional y comenzamos por Melilla, donde el escándalo por el robo de votos por correo está tensando el ambiente.
Sí, fíjate, Antonio, lo que ocurría este sábado en la calle Universo de la Cañada de Idum, lo cuenta el Faro de Melilla. La campaña electoral y el puerta a puerta por los barrios ha terminado en una bronca multitudinaria. Una fuente de este periódico asegura que la pelea la empezaron los seguidores de Coalición por Melilla, y estos culpan a los simpatizantes del Partido Popular, que les habrían lanzado ladrillos, patatas y piedras. Lo cierto es que hay un joven de 31 años herido con cortes en el cuello y en la oreja provocados con un cortacañas. Su hermana Sonia, de 28 años, tiene policontusiones en el cuello, cabelludo, las cervicales y el abdomen.
En Asturias sigue la investigación del suceso que ha acabado con la muerte de dos hermanas mellizas de origen ruso de tan solo 12 años.
Sí, leemos en El Comercio que la policía rastrea los móviles de las mellizas fallecidas e investiga su entorno familiar y escolar. Los agentes analizan el círculo de las menores, llamando a declarar a familiares y al entorno escolar para descartar si sufrían bullying. Eso a pesar de que las niñas estaban integradas en el colegio con aparente buena relación con sus compañeros. Además, leemos en La Nueva España que las gemelas escribían sobre suicidio en sus libretas, pero que no habían dejado ninguna nota. La policía revisa el material hallado en la habitación de Anastasia y de Alexandra, que hace solo una semana comunicaron al colegio que no irían al viaje de fin de curso.
En Málaga lloran hoy el descenso de su equipo de fútbol que cae a la tercera categoría del fútbol español ante la incredulidad de una afición, Guillermo, que es ejemplar.
Sí, así lo cuentan los compañeros del diario Sur, que explican en su crónica cómo ayer se consumó el fracaso histórico de un equipo que se mostró incapaz de cambiar el rumbo durante la temporada, pese a ser una de las plantillas mejor pagadas de segunda. El conjunto de Pellicer dice adiós al fútbol profesional 25 años después y entra en una nueva y época negra después de su derrota este sábado en Vitoria.
Gracias, Guillermo. Adiós. Es momento de repasar lo que ha dado de sí la semana, la luz de la línea editorial de la cadena COPE, y lo hacemos, como siempre, con José Luis Restán. Buenos días.
Hola, Antonio. Esta semana nos hemos fijado en la frontera de Río Grande, donde miles de migrantes intentan entrar en Estados Unidos después de que haya expirado la regulación que permitía una devolución en caliente muy rápida. El hecho es que los estadounidenses no podrían arreglar sus jardines, ni cuidar a sus hijos, ni tener suficientes camareros sin los migrantes. Algunos economistas señalan que esa fuerza laboral es esencial para que el país crezca como está creciendo. Sin embargo, es inhumano el trato que han recibido y reciben estos migrantes. Lo lógico es que se establecieran vías de acceso legales, ordenadas, que redujeran la capacidad operativa de las mafias. Como ha recordado recientemente el Papa, lo ideal es que los migrantes no hubieran tenido que salir de su casa. Y la relación entre Bildu y la estrategia política de Sánchez se ha convertido en tema central de la campaña para el 28 de mayo y promete continuar hasta las elecciones generales de final de año. Bildu es la última marca del mundo político surgido en torno a ETA. Es un partido legal, pero nunca ha realizado una crítica de los crímenes de ETA ni ha pedido perdón a sus víctimas. Sin embargo, se ha convertido en una pieza necesaria para el Frankenstein que permite a Sánchez gozar de estabilidad política. Se puede preguntar por qué Bildu decidió colocar en sus listas a 7 etarras con delitos de sangre, así como a 37 condenados por terrorismo. Se trataba de reivindicar la memoria de ETA, en un claro ejemplo del desafío que refleja hasta qué punto ese mundo está crecido gracias a Sánchez. Y la memoria de actividades de la Iglesia en España, presentada esta semana, muestra que difícilmente se podría mantener el tejido de nuestra sociedad si la Iglesia no estuviera presente al lado de los pobres, acompañando a las personas más vulnerables. Si no estuviera presente en el sistema educativo, en la conservación del patrimonio, en la creación de cultura o en la sanidad y el acompañamiento de la enfermedad. Esta presencia se traduce en cifras de amplia repercusión social, que dependen de la entrega generosa de cientos de miles de personas voluntarias, que con su tiempo y su testimonio hacen posible que el Evangelio siga siendo elocuente en nuestra historia, transformando la sociedad desde el corazón de las personas. Así ha transcurrido la semana Entre Líneas COPE.
Vamos ahora con uno de los mayores placeres para millones de personas en todo el mundo. Leer es soñar con los ojos abiertos. Sin duda el de la lectura es uno de los hábitos más completos, provechosos, necesarios y enriquecedores que podemos tener y también inculcar a nuestros hijos, sobrinos o nietos. Ya escribió Cervantes en El Quijote que el que lee mucho y anda mucho ve mucho y sabe mucho. Con los datos en la mano, los niños y adolescentes son los que más leen según el barómetro de hábitos de lectura y compra de libros en España.
Un día salió de paseo con su amo Lucas y se perdió. Se puso muy triste.
Bueno, puede que con esta voz infantil te recuerde cuando tú aprendiste a leer o cuando lo hicieron los niños, tus hijos, por ejemplo. Pero ¿se entiende todo lo que se lee? Esta semana hemos sabido que los niños españoles que están en cuarto de primaria, los que tienen 9 y 10 años, han empeorado en 7 puntos su comprensión lectora desde el año 2016. Lo cierto es que es una bajada similar a la que se ha registrado en el conjunto de los países de la OCDE y de la Unión Europea, que rompe, eso sí, con la tendencia al alza de los últimos años. ¿Podría estar detrás de todo esto la pandemia? Muchas voces han asegurado estos días que sí. Así que en la mañana del fin de semana de COPE vamos a tratar de arrojar más luz sobre este delicado tema. Alicia García, buenos días.
Buenos días, Antonio. Pues sí, lo primero que hay que aclarar es que esos datos que tú dabas salen del Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora. Es la primera gran evaluación internacional tras la pandemia que mide la comprensión lectora del alumnado en su cuarto curso de escolarización obligatoria, que es cuarto de primaria aquí en el caso de España. Este estudio internacional se repite cada 5 años y han participado 57 países de la OCDE y de la Unión Europea. En total han participado 140.000 alumnos. Bueno, entonces la primera pregunta que surge, ¿cómo están nuestros niños en comparación con el resto? Pues estamos por debajo del promedio. Ese promedio de los países de la OCDE está en 533 puntos y en el caso español la puntuación media es de 521. Por resumir más, ocupamos el puesto 21 de un total de 57 países. Un verdadero problema que tendrá sus consecuencias en pocos años. Así lo denuncia aquí en COPE Pedro Caballero, presidente de CONCAPA, la Confederación Católica de Padres y Madres de Alumnos.
Es una desgracia. Algo estamos haciendo mal, algo no estamos haciendo bien toda la comunidad educativa y evidentemente esto es un verdadero problema que va a tener sus consecuencias no hoy, sino dentro de unos años cuando toda la gente que está ahora mismo en esos cursos pues empiecen a hacer las faltas y las carencias que tenemos en el mundo educativo.
Algo no estamos haciendo bien, esto es evidente, pero por compararnos, Alicia, con otros países de nuestro entorno, ¿qué países ocupan la parte más alta? ¿Y cuál es la más baja de esa tabla?
Bueno, pues en lo más alto, es decir, donde los niños comprenden mejor lo que leen, esto ocurre en Irlanda, Inglaterra, Croacia y Lituania. Y en la parte más baja están Bélgica, Turquía, Israel y Chipre. Si nos fijamos en nuestro país, se ve que entre 2016 y 2021 se ha revertido la subida que sí hubo entre el 2011 y el 2016. Lo decías antes, hay que decir que esa bajada en la comprensión lectora de los niños no es exclusiva de España, porque es que la media de la OCDE también ha descendido y se ha roto esa tendencia al alza que sí que venía ininterrumpidamente registrándose desde el año 2006.
No es un consuelo, desde luego, pero como dices, lo que pone de manifiesto este estudio internacional es que la comprensión lectora de los niños de 9 años ha bajado en todo el mundo. La caída es prácticamente generalizada. Aquí esa comprensión ha bajado 7 puntos y por comparar, en Alemania ha caído 13, en Portugal 8, en los Países Bajos 20. Bueno, ¿cuál es la causa? El estudio señala a la pandemia como una de las explicaciones, aunque también dice que habrá que corroborarlo con más análisis.
Sí, Antonio, si nos detenemos en España, el estudio señala que casi 5 de esos 7 puntos de bajada podrían explicarse por el cierre durante 45 días de los colegios a causa del COVID. Pero ojo, porque hay que tener en cuenta que fuimos de los que menos días cerramos los centros educativos.
Muchos se preguntarán qué pasa con las pantallas. Porque los niños leen menos libros, porque están más tiempo pegados a las pantallas. Y el estudio precisamente concluye que los mejores alumnos son los que menos minutos pasan con los dispositivos digitales. El tiempo que pasan los niños frente a las pantallas, tanto fuera como dentro del aula, pues juega un papel decisivo en el impacto de la habilidad lectora de estos menores. Hay que decir que entre los 57 países evaluados, los que mejor rendimiento tienen son los que dedican menos de 30 minutos diarios a la búsqueda de información en ordenadores, en móviles o en tablets. Jorge Cervantes es coordinador del Centro de Apoyo al Profesorado en Navarra y explica por qué la capacidad de atención ha caído en picado.
Encima estamos acostumbrados cada vez más a mensajes más cortos, a mensajes más inmediatos y nuestra capacidad para mantener la atención está disminuyendo. Entonces, si sumamos esos dos factores, ¿no? El hecho de la cultura audiovisual y la disminución de la capacidad de atención, pues el resultado es que empeora la comprensión lectora.
Y Carmen Ávila, que es psicopedagoga, nos recuerda aquí en COPE los requisitos para una buena comprensión lectora.
Hay dos requisitos en la lectura para ver comprensión lectora. Uno es el vocabulario que yo tengo y otro la capacidad atencional. Si yo en la primera página ya me he olvidado de la idea central o en una novela de los nombres de los 3 protagonistas, pues se me hace muy arduo. Si voy leyendo y no entiendo una palabra y necesito Google para que me diga qué significa, pues también se me hace muy arduo. Entonces, las pantallas no requieren mi atención, mi vocabulario.
Bueno, el rendimiento de los niños se ve en parte condicionado por su contexto social, también el económico, el cultural. A mayor nivel, mejores puntuaciones. Sin embargo, en España esta diferencia hay que decir que es de las menos importantes del estudio. Y la diferencia de rendimiento entre chicas y chicos es bastante menor aquí que en la Unión Europea. Atención, porque preocupa que solo un tercio de los padres que han participado en el informe aseguran que les gusta leer, teniendo en cuenta que está demostrado que este hábito se traslada de padres a hijos. Cristina López, con 15 años a sus espaldas como profesora de lengua en primaria, tiene claro que el trabajo ha de ser conjunto.
El ambiente en las casas influye muchísimo a la hora de que los niños y las niñas cojan un gusto por la lectura, que es la base para que tengan una buena comprensión. Es decir, el trabajo tiene que ser conjunto.
Sí, trabajo conjunto, nos cuentan los expertos, lo oímos, que es fundamental que los padres fomenten la lectura en sus hijos. Ahora, la pregunta es ¿cómo se hace? Bueno, pues lo primero, nos dice la psicopedagoga Carmen Ávila, es contando historias en familia y escuchándonos unos a otros con atención.
No es lo mismo que te sientes con una criatura de 4 años mientras merienda y le estés contando así un poco peliculero, porque a los niños pequeñitos hay que contarle las cosas con gestos, no hace falta que cojas un cuento y se lo leas, y más si encima lo haces con cara de aburrimiento. Basta con contarles nuestra vida en plan historieta o historias de familia, un poco que ellos acostumbren a escuchar historias, que ellos nos quieran contar su historia. Hay que hacer narración del día a día.
Y luego es básico que los hijos vean leer a los padres. En esto hay que tirar de refraneros, sí, y hay que predicar también con el ejemplo.
Eso es un punto, porque nosotros estamos moldeando. Si yo les digo que es importantísima la lectura y que tienen que leer los 5 libros al año del colegio, pero a mí no me ven leer ni un mísero periódico, pues es que no, porque estoy dando una orden que yo no lo hago, y al niño lo que le queda es nuestro obrar, nuestros hechos.
Pues sí, ya lo oímos, ese trabajo conjunto entre la casa y el colegio para que nuestros pequeños lean. Y para que comprendan lo que lean, bueno, pues una clave puede estar en el sosiego, en este mundo vertiginoso de impulsos rápidos. Leer y comprender requiere algo tan sencillo, pero a la vez tan complicado como tener y estar en paz.
La sociedad tenía que ayudar porque estamos en el mundo de la inmediatez y de la rapidez. Y la lectura necesita paz y sosiego para que tenga una buena comprensión. Es algo que debíamos de trabajarlos todos en conjunto para poder ser efectiva.
Bueno, pues a mí me ha quedado claro. Alicia, lo que has hecho es ponerme deberes. Eso de ponerte a leer delante de tus hijos es el mejor ejemplo, sin duda, que le puedes dar. Sobre todo
sí, sí.
Para mejorar esos datos de comprensión lectora que esta semana hemos conocido y que nos han llevado a analizarlos con detenimiento, pero desde muchas vertientes, y la fundamental es eso, dar ejemplo. Nos acercamos a las 7 de la mañana de este 21 de mayo, momento para tomarnos un respiro, como cada domingo en la mañana del fin de semana de COPE, con esas noticias que no ocupan las portadas, curiosidades que se encarga de recopilar Iván Alonso. Buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
A una semana justo para las elecciones municipales y autonómicas, que nos dejan mensajes, que nos dejan promesas, que nos dejan también perlas de todo tipo, y que nos dejan momentos para el recuerdo, como algunos de los eslóganes políticos que vemos en esos inmensos carteles de carretera, de farolas a la entrada de pueblos, y como el que se lee en una pequeña pedanía del municipio murciano de Santomera. Los que llegan a él se encuentran uno de esos carteles que reza así: la matanza que quieres.
Y es que, Antonio, en ese cartel aparecen las caras de 3 candidatos con el logo del Partido Popular. Y te preguntarás, ¿por qué este eslogan, la matanza que quieres? Bueno, pues porque esta pedanía se llama precisamente La Matanza. Y te lo puedes imaginar, las redes sociales no han tardado en reflejarlo. Es uno de esos ejemplos de eslóganes curiosos que estamos viendo, tú lo decías, en esta campaña electoral, y del que pues Twitter, Instagram y demás redes se han hecho claro eco. También del que se ha visto en una marquesina en Tortosa, en Tarragona. Atento, Antonio, porque el candidato socialista se llama Víctor Grau, es el candidato a ser alcalde de este municipio, y ha dado un paso más. No ha tenido problema en, con un primer plano de su rostro y sobre todo de su pelo, en este caso muy poco, crear este lema. En Tortosa pintan calvos. Juego de palabras que, bueno, pues han utilizado otros candidatos a alcaldes, por ejemplo el del Partido Regionalista de Cantabria, a la alcaldía de Santander. Se llama Felipe Piña, y claro, la chanza pues estaba ahí. Estaba a bote pronto. Era fácil. Santander necesita piña, dice el eslogan. Pero lo mejor, sin duda, es también en tono de humor la respuesta de su rival política, de Gema Igual, que es la candidata del PP a ser alcalde de esta ciudad. ¿Cuál es el suyo? ¿Cuál es su eslogan? La piña me la como yo. Claro, se la ha puesto, vamos, votando directamente. Y, bueno, por supuesto que, ¿por qué no utilizar una de las canciones más escuchadas del año en nuestro país, Antonio? Ese tema de Shakira con Bizarrap, en el que la colombiana se despacha contra Piqué, contra el exfutbolista. Ya sabes que en un momento de la canción, la cantante desliza el nombre de la mujer con la que el futbolista le habría engañado, de nombre Clara. El mismo que la candidata a la alcaldía de Segovia por parte del Partido Socialista, que se llama Clara Martín. Y dijo Clara Martín, ¿por qué no utilizarlo? Y su cartel electoral es claramente comprometida con la ciudad.
Bueno, juegos de palabras que también nos levantan una sonrisa en esta campaña electoral que no deja de ser un auténtico tostonazo, pero que hay eslóganes que sí nos dejan ese momento de humor. Una de las historias de la semana, al margen de la campaña, nos llega Iván desde una residencia de Baracaldo. Allí sus 230 residentes recibieron una carta muy especial que contenía una invitación de boda. No una invitación al uso, porque ninguno de ellos conocía a los novios. Se trata de una iniciativa del director del centro para luchar contra la soledad que sufren algunos mayores y que así pudieran disfrutar de un evento que ha puesto, te lo puedes imaginar, patas arriba a la residencia.
Un evento, Antonio, para devolver la ilusión a muchos de esos mayores de esta residencia, pues que se sienten muy solos. De hecho, por eso nace esta idea, porque el centro ha detectado que en muchos casos hay residentes que no son invitados, por ejemplo, a eventos familiares de este tipo, a bodas, a bautizos o a comuniones. Y por eso, pues han montado un enlace falso, una boda falsa, por así llamarlo, que era en realidad una excusa para organizar un acto por el que estos mayores pues estuvieran durante por lo menos un mes ilusionados. De hecho, los falsos novios eran dos trabajadores de la residencia que se prestaron a ello, y el objetivo de la iniciativa, te lo puedes imaginar, ha dado el resultado esperado. Los días de espera hasta la celebración han pasado volando para estos abuelos y abuelas que han estado enfrascados en todos los preparativos, que te puedes imaginar cómo han sido. Pues cada uno de ellos quería mostrar sus mejores galas, pensar en qué peinado tenían que lucir, o si necesitaban incluso alguno de ellos unos zapatos nuevos que ponerse. Unos 50 voluntarios han participado para ayudar a los residentes durante la celebración de este enlace, una boda en la que, por supuesto, Antonio, no faltó la comida, hubo menú degustación, lo he visto y tenía muy buena pinta, y también un DJ que amenizó la velada tras el banquete. Y claro, el ambiente para muchos de ellos fue muy emocionante. Algunos incluso se emocionaron, vivieron algo que no se esperaban y para lo que han puesto toda su ilusión. Hasta los propios novios falsos se emocionaron. Lo contaban ellos mismos, que se llaman Estrella y Alfredo, aquí en la tarde de COPE.
Emocionado. En cuanto salía al hall y vi a todo el mundo ahí, yo directamente me derrumbé, se me saltaron las lágrimas desde el principio, la verdad.
La verdad es que para nosotros ha sido una boda real. Como te digo, lo único pues que no hemos firmado, pero el resto ha sido una boda real. Encima, pues con nuestros residentes, nosotros trabajamos ahí, estamos día a día con ellos. Para nosotros ha sido totalmente real. Y la felicidad ha sido como si hubiese sido real.
Puede que conozcas a alguien que tenga dos apellidos idénticos, por ejemplo, algún González González o algún Pérez Pérez, pero no sé si tienes en tu círculo de conocidos a alguien que comparta, además de los apellidos, también el nombre. Si es así, es que conoces a una de las 390 personas que hay en España con esta peculiaridad.
Es una estadística, Antonio, que ha dado a conocer el INE y que siempre nos llama la atención, porque en España, como decías, hay 390 personas que comparten nombre y apellidos. Un ejemplo de ello, Alonso, 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 que es un profesor en la Universidad de Valladolid, o Martín, 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 un taxista canario que ha contado, lo ha hecho aquí en COPE, cómo sus padres, Antonio, en este caso, su padre decidió su nombre. Atento.
Tengo tres hermanos mayores que yo y en su día, cuando nació el mayor, mi padre quería ponerle Martín y mi madre que no. Porque ¿cómo le iban a llamar al niño? Igual que con los apellidos. El segundo igual y el tercero igual. Cuando nací yo, pues mi madre estaba un poquito pachucha, como decimos aquí. Y nada, pues le dice a mi padre, vete y ponle el nombre al niño. Y mi padre, creo entender que tenía unas copitas ese día, estaba gracioso. Pues me registró y cuando llegó a casa, mi madre dice, ¿qué? ¿Cómo le pusiste al niño? Y tal. Y bueno, él no le contestó. Él solo la miró y ella dice, no te lo puedo creer que le hayas puesto Martín y tal.
Antonio, la bronca tuvo que ser de campeonato, ¿eh? Ese padre igual se sobrepasó ese día, ¿eh? Se extralimitó. Una estadística curiosa también que recoge el INE es, por ejemplo, los nombres más antiguos en nuestro país. No sé si te aventuras a decir alguno de ellos.
Ahí me pillas.
Mira, Afrodita, Fraternidad o Acracia en el caso de las mujeres, y en el caso de los hombres son dos nombres que me alucinan. Frumencio o Acindino.
Que no conozco ni a ningún Frumencio ni a ningún Acindino.
Pero mira, qué maravilla.
En el caso de
nombres,
las mujeres, Afrodita tampoco, pero sí a un Afrodisio, que sería un hombre.
Bueno,
este caso.
En ese caso sí. Y luego, por supuesto, tú, Antonio, tienes el nombre más común en nuestro país, ¿eh? Porque el de hombre es Antonio y el de mujer María. ¿Qué te parece?
Bueno, pues esto es un clásico. Los clásicos, además.
¿Cuántos Antonios conoces?
Vigentes. Unos cuantos, sí, unos cuantos, sí. Y siempre buenos, ¿eh? Que nos dan las 7. Gracias, Iván.
Hasta ahora.
Para rescatarme.
Son las 7.